Si te interesa el desarrollo del ser en profundidad y la mirada esencial, te interesa nuestro programa integral de formación en coaching esencial, certificado por la International Coach Federation, impartido por Chris Bolívar, creadora del coaching esencial. Un programa que te transformará como persona y te preparará para ser un coach de calidad, rigor y profundidad. Un programa pionero, referente y único. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La mirada esencial, un programa de radio construyendo relaciones dedicado al desarrollo de la sabiduría. Entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Chris Bolívar y conducido por Lorely Scova.
Namaste, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorely Scova. Hoy, Ser Genuino, los 5 niveles relacionales, con José de Conde, Chris Bolívar y Ricard Rotjan.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
Toda relación está basada en la relación con uno mismo. Tomar conciencia permite legitimar la existencia del ser. Chris Bolívar. ¿Desde dónde nos relacionamos? ¿Tenemos relaciones sanas, genuinas y auténticas? ¿De qué depende que sea así? Hoy en La Mirada Esencial, Ser Genuino, los 5 niveles relacionales. Estamos con José de Conde, que nos acompaña desde Madrid. Bienvenido, José.
Hola, ¿qué tal, Lorelis? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, muchas gracias. José es licenciado en Educación Física, experto universitario en coaching personal, director del Instituto Genuine, o Genuine, como le luego nos dices cómo lo llamas, responsable internacional de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, conferenciante y formador internacional, autor del libro Coaching para Bastardos, con experiencia de más de 10 años en puestos de dirección en entidades como en el Real Madrid o en el Consejo Superior de Deportes y otros tantos en el mundo de la formación y el coaching. Y estamos también con Chris Bolívar.
Namaste.
Namaste, Chris. Psicóloga, filósofa, Master Essential Coach, tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación. Fundadora y directora del Essential Institute, poeta y pintora, es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial, considerado como una de las aportaciones más relevantes de este siglo desde la psicología al coaching. Un tema totalmente sutil, ¿no? Este de la autenticidad, de la genuinidad. ¿Cómo podrías explicarnos, José, lo que significa ser genuino?
Bueno, pues lo voy a intentar, por lo menos mi visión, ¿no? Porque creo que ser genuino es un viaje que no se acaba nunca y es un viaje de amor a uno mismo, en realidad. O sea, al final es un proceso de, por un lado, de desidentificación del personaje, ese que hemos construido desde el miedo para, bueno, pues para encontrar ese reconocimiento, esa aprobación, para encontrar amor, en definitiva. Es un proceso en el que de aceptación de nuestro ser, sobre todo de esa parte que hemos ocultado, que hemos reprimido, y también es un proceso de reconocimiento de lo maravilloso que hay dentro de nosotros. Es decir, un viaje de descubrimiento personal muchas veces parece que es el de conectar con una oscuridad horrible y dolorosa y tal, pero creo que hay una parte de luz, sobre todo de luz, que es la que mantenemos oculta, ¿no? Entonces, para mí ese proceso de ser genuino, como digo, es inacabado, inacabable. Y es un proceso de amor, de aceptación y de desidentificación, ¿no? Hay que romper, por decirlo así, las barreras que nos están impidiendo conectar con nuestra esencia, ¿no? Con lo que somos realmente.
Sí, no sé si tú quieres aportar algo antes, Chris, o por ejemplo, hacerle un pequeño profundización a los oyentes de la diferencia entre eso de ser genuino o aceptar quién eres o la sombra, porque muchas personas a veces dicen, bueno, yo soy así y eso es lo que, y eso es lo que soy, ¿no? Como aceptando qué parte de sí, ¿no? Que eso es genuino.
Sí, sí, eso de hecho es la primera confusión, ¿no? O sea, creemos que una persona genuina es aquella que, bueno, que siente ira y lo primero que hace es pegarte un grito o tratarte mal o como yo soy así, pues me quedo en mi casa, me reprimo. No, yo creo que el proceso de genuinidad, por llamarlo así, es un proceso muy profundo de autocomprensión, de identificación de lo que está bien conmigo y lo que no está bien conmigo. Es un proceso de absoluta humildad y de honestidad. Para mí la genuinidad no es decir lo primero que te viene, sino ser consciente desde dónde te viene. O sea, una persona genuina también se equivoca, lógicamente, pero cada vez es más consciente de los motores, de las necesidades que hay detrás, de los patrones que le impulsan, ¿sabes? De sus deseos, de sus miedos. Ser genuino al final es eso, un proceso de observación y de autoconsciencia y de aceptación. En la medida en la que eso se produce, claro que me permito ser más yo mismo. ¿Por qué? Porque estoy reduciendo los miedos. Estoy reduciendo el miedo a no ser reconocido, a no ser aceptado, a la soledad, al abandono. Eso es lo que principalmente nos impulsa a construir ese personaje, ¿no? Para ser queridos, digamos que construimos esa idealización de nosotros mismos para eso, para encontrar el amor. Cuando no tenemos miedo a lo que ocurre fuera, vivimos en pues mucho más libres, ¿no? Mucho más, vamos a decir, genuinos, ¿no? Y auténticos.
O sea, la distinción, ¿no? Es el personaje, nosotros le solemos llamar ego, el personaje versus otra cosa que no es el personaje, que hay que descubrir y que normalmente nos cuesta porque nos da miedo, lo que dices tú, parece que vamos a entrar en un terreno oscuro y profundo cuando en realidad entramos primero por ahí, pero luego uno enseguida ve que, ¿no? Yo a veces digo, bajar al sótano donde hay un montón de fantasmas, ¿no? Aparentemente, y luego te das cuenta cuando abres la luz de que solamente había que quitar la sábana y era una silla, Pues algo por el estilo, ¿no? Sería un poco eso a lo que te refieres.
Sí, sí, exacto. O sea, el hecho de que esté en la trastienda, como yo digo, o esté en esa zona oscura, no significa que sea feo, simplemente que no se ve. Entonces, en la oscuridad, pues hombre, en la incertidumbre, en lo incierto, en lo que no conocemos, tenemos miedo. O sea, de hecho, tenemos miedo de aquello que no conocemos. Siempre, ¿no? O sea, cuando no conocemos a alguien, la primera vez que hablamos con esa persona, siempre como que estamos un poquito más temerosos. Cuando entramos en un nuevo trabajo, cuando descubrimos algo nuevo, siempre tenemos como cierto miedo, ¿no? Pues es igual, cuando entramos dentro de esa parte nuestra que no hemos conocido nunca, posiblemente porque está reprimida en el inconsciente, pues nos da respeto, nos da miedo. Pero eso no significa que lo que vayamos a descubrir sea feo. Hay ahí de todo, como dices tú, ¿no? Pues es un cajón ahí grande, desastre, donde vamos a encontrar cosas maravillosas y quizás algunas también, pues que no tan buenas. Ahí es donde introducimos la parte de las heridas, que cuando somos pequeños, que hay que mirar, hay que sanar, hay que aceptar, bueno, todo eso, ¿no? Que es parte de los niveles relacionales, que luego veremos, ¿no? De dónde entramos.
Sí, y una pregunta sí que me viene hacia, pensando en los oyentes también, es porque alguna vez me han dicho, pero ¿para qué me tengo que hacer tanto trabajo? ¿Para qué me tengo que estar investigando? ¿Para qué me tengo que estar conociendo, no? ¿Para qué tenemos que hacer eso? ¿Para qué esa búsqueda de la genuinidad y del...
Pues mira, yo diría dos cosas importantes. Si con estas dos palabras no convencemos... Para mí ser genuino tiene un resultado, o sea, hay un objetivo y es ser más libres y ser más felices. Yo creo que la apuesta, la promesa es buena, ¿no? Y si queréis explico un poco la visión que tengo de eso, ¿no? Porque Aristóteles ya lo decía, el proceso, o sea, la persona que vence sus miedos se hará libre, decía él, ¿no? Aristóteles, que no lo digo yo. Entonces, cuando yo me atrevo a descubrirme, cuando venzo mis miedos, de alguna manera que ocurre que mi zona de confort se hace un poquito más grande, ¿no? Si yo tengo miedo, ¿qué hago? Me repliego, me encierro, no me atrevo, estoy en una zona de confort muy pequeñita. Si eso lo visualizamos, al final es como estar en una pequeña cárcel, ¿no? Porque no tengo libertad. No tengo libertad emocional, me refiero. Física, la que quieras. Por eso no tiene nada que ver con el libertinaje. Una persona puede hacer lo que le dé la gana hoy en día, seguramente, y puede pensar que es libre, pero no es así. La libertad es interior. Entonces, si yo me atrevo a ser, me atrevo a sentir, me atrevo a decir, me permito hacer cosas, todo eso amplía mi zona de confort, porque estoy aprendiendo, me estoy equivocando y levantándome, me da mucha energía para avanzar y crecer, ¿no? Eso por un lado, la libertad, ¿no? Que eso yo lo conecto con lo siguiente, y es que estamos en una sociedad en la que cada vez tenemos que ser más perfectos. O sea, me da esa sensación, ¿no? Por lo menos con mis clientes, tanto en consulta como en talleres, hay incluso en la espiritualidad, hay como una exigencia, ¿no? Parece que, oye, pues ya no me puedo enfadar, todo es energía positiva, todo son abrazos, todo es positividad. Y eso no es así. O sea, para mí la espiritualidad no es solo aceptarme en el amor, también tiene que ver con aceptarme en el odio. O sea, es decir, si no existiera el odio, no existiría el amor. Necesito aceptar que dentro de mí está lo mejor y lo peor del ser humano. Y lo acepto con tranquilidad. Es decir, de mí puede salir algo muy bueno, pero también dentro de mí está esa energía muy mala, ¿no? También es aceptar que tengo defectos, que tengo virtudes. Quiero decir, al final se trata de amarnos imperfectos. O sea, me amo imperfecto. Y estamos tendiendo a ocultar nuestra imperfección. Y creo que no hay nada más maravilloso que mostrarnos imperfectos, ¿no? Mostrarnos vulnerables, reconocer nuestros errores. No pasa nada, eso nos hace más humanos y además nos está conectando mucho más con los demás. Si yo muestro que soy Superman, seguramente no me estoy mostrando de verdad, ¿no? Claro, bueno, eso por un lado, sí. La libertad.
Sí, me lleva, ¿no?, a la reflexión de que, claro, muchas veces, como estamos desde el personaje y desde el ego, esta parte, ¿no?, que no aceptamos, además está muy distorsionada porque ha estado muy reprimida, ¿no? Con lo cual, muchas veces decimos, sí, bueno, ¿cómo voy a soltar a la fiera, ¿no?, a este que se enfada? Si es que la voy a liar, ¿cómo lo suelte, ¿no? Entonces me están diciendo ahora que lo suelte, que me acepte en mi, ¿no?, mi asesino en serie y a ver la que lío. Pero claro, yo creo que el matiz está, ¿no?, en el fondo, ¿no?, en lo que estamos contando, que cuando se va haciendo este proceso, esta represión disminuye, ¿no? Y es como lo que a veces se dice, ¿no? Cuando tienes un tigre enjaulado, cuando lo vas a soltar, la lía. Pero si tú tienes al tigre suelto, que come bien, que pasea cada día, pues es un gatito grande. Ya está, no es problema. Es la mirada del ego y la represión del ego la que acaba haciendo, ¿no?, que distorsionemos, que dificultemos que la energía salga tranquila y genuinamente, ¿no? Y entonces empieza, pues, a generar conflictos, ¿no? Los budistas le llaman las emociones perturbadoras y, en fin, ¿no? Transgresión en la cábala, en fin. El problema no es lo que somos en realidad, ¿no? Este ser esencial que comentabas, genuino y auténtico, sino en lo que nos convertimos a partir de no permitirnos ser, ¿no? Esta libertad para ser. Exacto. ¿Lo ves también así tú?
Sí, además lo has explicado maravillosamente y con ejemplos muy, muy, muy bonitos. Sí, efectivamente, todo aquello que dicen que lo que resistes persiste, ¿no? O incluso se amplía, ¿no? Cuando tú guardas algo o ese león le encierras, claro, o ese tigre se vuelve fiero, se vuelve mucho más salvaje, más colérico. Pero si le das amor, pues realmente estás aceptándolo y entramos en ese estado de calma, ¿no? De esa parte de ti. Eso al final, ¿cómo lo traduzco yo? En cómo estamos aceptando lo que sentimos. Aceptamos muy bien cuando estamos contentos, ¿no? Y de hecho lo exaltamos, ¿no? Y nos encanta exaltar la alegría y todo eso. Pero cuando viene la tristeza, no la aceptamos. Y creo que una de las claves es aceptar el dolor. Aceptar el dolor como parte de ese proceso, ¿no? Dejarnos sentir. O sea, el dolor, ese que sentimos cuando, yo qué sé, cuando tenemos una dificultad con nuestra pareja o un problema en casa o en el trabajo o cualquier cosa, no es un dolor tan grave. O sea, el dolor necesitamos aceptarlo, ¿no? La ansiedad, la tristeza, la ira. Y para eso hay técnicas, ¿no?, que usamos. Y también existe la meditación, existe la observación consciente. Esa es una clave importantísima, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es buscar mecanismos para no sentir, para huir del dolor. Y claro, al huir del dolor también estamos huyendo de otros tantos sentimientos positivos. Nos estamos limitando en nuestra capacidad para sentir. Y volvemos a limitarnos, ¿no?, en nuestra libertad. Porque ese es el...
Y en esto que estás comentando, ¿cuáles son los 5 niveles, ¿no?, que propones para ir en ese camino hacia la autenticidad o genuinidad?
Sí, yo quería preguntarle eso, ¿no? Que si era ya uno de esos 5 niveles relacionales que habías comentado
antes.
Bueno,
yo con los 5 niveles, yo lo que he querido es como hacerlo muy, muy visual, ¿no? Yo soy muy visual y me gusta que las personas lo visualicen, lo imaginen, lo hagan muy tangible. Para mí, efectivamente, hay 5 niveles relacionales y el primero quizás es el del ego, ¿no? Yo el ego le visualizo, es un personaje dentro de mí. Es un personaje al que tengo que conocer, al que tengo que aceptar, al que incluso puedo ponerle cara, dibujarle, ponerle nombre, convertirle en un personaje. Yo, mi personaje, por ejemplo, es Chucky. Se llama Chucky. Y de esa manera me desidentifico de él, ¿no? Y tengo que trabajar con él. Y hay formas de trabajar con él, ¿no? Desde la honestidad, desde la humildad, etc. Luego hay otro nivel que precisamente es el que trata de ocultar el ego o el personaje, ¿no? Hay otro nivel debajo que es el niño herido. Vamos a decir el niño interior. Y creo que le tenemos bastante abandonado en general, ¿no? Y me gusta visualizar como si ese niño todavía existiera dentro de nosotros, nosotras. Entonces, hay que trabajar con ese niño que sigue llorando, que sigue pidiendo atención, que, bueno, que está reclamando. Y, de alguna manera, el niño es el que está, el que ha creado ese personaje, ¿no? Ese es el otro nivel. Y luego hay otro nivel que yo llamo y permitidme la palabra, el bastardo. El hermano bastardo. Es un juego de palabras que, si queréis, entramos ahí, porque al final el bastardo es la parte ilegítima nuestra, ¿no? Es el hijo ilegítimo. En mi libro Coaching para Bastardos es el hermano bastardo, ¿no? Y es esa parte reprimida. Es lo que el niño ha reprimido y no se permite mostrar. ¿Sí? Es la sombra de Jung, bueno, todo esto que hemos hablado al principio. Y luego hay una relación que para mí fue importante en su momento y yo obviaba, ¿no? Y es la relación con un poder superior. Y ahí lo abro a las creencias que tenga cada uno, ¿no? Religiosas o espirituales. Yo personalmente me uno a la creencia de que todos estamos unidos, todos estamos conectados. Existe como el universo, la vida, que es la que me sostiene de algún modo, ¿no? Y eso es muy importante trabajarlo, porque para hacerlo más tangible es como llegar a la conclusión de que yo no tengo el control sobre mi vida, o al menos no el control absoluto, que dependo de algo mucho más grande que yo, con lo cual necesito entregarme a ese poder superior, a ese universo, a ese Dios, necesito dejar que Él me hable, necesito que Él me lleve, fluir con Él, escucharle, y ahí es donde encuentro una sabiduría, ¿no? Una sabiduría bastante eterna, ¿no? Una sabiduría que no es mía siquiera. Para mí eso es muy, muy importante, porque si no, estoy en mi ego, en mi creencia de lo que yo creo que me conviene, en el control. Estaría en el control de mi vida y de los demás, ¿no? Entonces, para mí viene muy bien soltar, entregarme, declararme impotente, como yo digo, impotente ante muchas veces lo que me sucede. Y bueno, esos son 4 niveles, si os fijáis. Son 3 muy internos, 1 externo hacia un Dios, un poder superior. Y el quinto ya sería el de la relación con los demás. Que ahora entraremos, si queréis, un poco más. Ese sería el quinto nivel como consecuencia de los anteriores. Pero bueno, en realidad los cinco niveles yo los considero paralelos, ¿no? Podemos trabajar los cuatro niveles de manera paralela, ¿no? No necesariamente creo que tengan que ir por orden ni nada de eso.
Vale. Muy bien. A mí me recuerda, ¿no? A los, al voice dialogue, ¿no? Y a, has comentado a Jung, ¿no? A la psicología de los yoes, ¿no? Donde hay precisamente, ¿no? Estos apartados, ¿no? Del ser primario, la energía, ¿no? De la vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Y cómo nos vamos relacionando. Me ha gustado mucho cómo lo has colocado, ¿no? De una forma tan sencilla, ¿eh? Las distintas dimensiones, ¿no? Que tenemos dentro del ser, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación de que somos únicos, ¿no? Que somos monolíticos, que somos un yo, ¿no? Sólido y bien constituido, cuando en realidad hay multiplicidad de yoes y de dimensiones del ser, ¿no? Algunas que permitimos, otras que no permitimos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, esa completitud, esa, nos lleva a esta autenticidad y a esta conexión con el ser esencial y más allá, ¿no? Como tú comentas, y desde ahí la relación con otros. Me ha parecido muy, muy gráfico y muy sencillo, ¿no? El cómo lo has contado.
Sí, es la verdad que una imagen bastante directa y cercana. Muchísimas gracias, José. Lo dejamos aquí por ahora. Muy bien, Cris, que has cerrado con cómo nos relacionamos con los demás, pero luego lo podríamos ampliar en artísticamente, si queréis. Perfecto. Namasté.
Namasté.
Muchísimas gracias a todos.
Hasta ahora.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricard Rodjan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Una sonrisa afectuosa genuina es muy importante en nuestro día a día. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricard Rodjan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar, y Minutes de meditación. Y con el tema de la genuinidad, de la autenticidad que tenemos hoy, del que nos ha hablado ahora José, ¿qué nos traes desde el punto de vista budista? Porque a mí me viene aquella imagen, cuando se habla de budismo, de aquella cara del niño, como el niño monje, con una sonrisa muy
genuina,
y de niño, ¿no? Y desde el punto de vista budista, ¿cómo lo ves tú?
Pues precisamente es el reflejo de ser genuino, es decir, estás mucho contigo mismo y con todos los demás, por supuesto. Y en ese sentido, lo que buscas es lo mejor para ti y lo mejor para los demás. Claro, teniendo esa unificación con los demás, esa integración con los demás, en el sentido que tú eres uno de los demás, ni más ni menos, y por lo tanto, lo que estás intentando conseguir es que todo vaya bien. Para ello, claro, evidentemente te pones al trabajo, te pones a meditar siguiendo las directrices de tu maestro para que puedas ver realmente lo que eres, en el sentido de que tenemos partes de nosotros que son construcciones que no se corresponden casi en nada, por decirlo así, con lo que somos en realidad, con nuestra naturaleza esencial más pura, más auténtica, en la cual posee un potencial concreto, en esencia, amor y compasión y sabiduría. Y es por ello que un maestro tiene la finalidad, o sea, el rol del maestro en este sentido es mostrar al discípulo lo que realmente es, para que él mismo pueda diseñar una estrategia clara y directa para poder dejar de hacer lo que no es y dedicarse plenamente a lo que es.
Y claro, comentas desde una tradición, ¿no? Desde un discípulo que está implicado realmente, ¿no? Y tiene un maestro. Pero los de a pie que estamos escuchando el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Donde, pues no normalmente, ¿no? Aquí en Occidente no seguimos tanto a maestros, ¿no? O no hay mucha gente que no lo hace. ¿Cómo podríamos hacer aquí? ¿Qué es este? ¿Cómo hacemos este viaje, ¿no? Hacia lo genuino y auténtico del ser. Desde la filosofía, la psicología budista.
Fijaros que en este punto es interesante ver una cosa, que en realidad todos tenemos maestros. Puede ser una persona de la calle, podemos estar en medio de la calle, realmente todas las personas que nos están rodeando ser o convertirse en nuestros maestros. Depende de nuestra mirada, de nuestra aceptación, de nuestra forma de integrar todas las circunstancias que nos rodean, que en definitiva están para una experiencia concreta, y a partir de ahí hacer un diseño mucho más acorde con lo que queremos. Es decir, el anhelo de felicidad está en todos. Es decir, todos los demás que nos rodean tienen, todos tenemos un anhelo de felicidad que tarde o temprano queremos experimentar, ¿no? Por lo tanto, estamos ahí, estamos siguiendo todo aquello que nos parece que nos va a llevar a ese resultado de felicidad plena, ¿no? En un sentido de extraordinario, de constancia en esa felicidad, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos muchas veces es tener momentos felices y momentos infelices, pero no se corresponden con ese anhelo de felicidad constante. En eso estamos todos. Y muchos estamos sumergidos en lo que tú decías, personas de calle normal, estamos sumergidos en una mente dual. Esa mente dual no es resolutiva para obtener esa, digamos, felicidad completa, constante o plena, ¿no? Sino que nos lleva a momentos de bienestar, placenteros, etcétera, etcétera, que empiezan y se acaban. Luego nos da más trabajo de lo que realmente nos daría ponernos plenamente a seguir un camino profundo para obtener esa felicidad constante, plena, ¿no? Pero lo importante es eso, es ver que todos tenemos maestros. Y más allá de eso, en el budismo se entiende que la capacidad de recibir esa guía a través de los demás se manifiesta por, digamos, la mente en plenitud de todos los seres. Es decir, esa naturaleza esencial se manifiesta en el logro, en pos del logro de la felicidad de todos. Es decir, que no estamos, como digamos, desamparados, por decirlo así, sino que siempre se manifestará todo aquello que nos va a conducir hacia la obtención de ese estado de felicidad en plenitud. Se va a manifestar de un modo o de otro. Pero claro, hay la tradición budista en este caso, claro, tú cuando sigues un proceso y te conviertes en maestro a través de una práctica, de un estudio y de una realización concreta, eres mucho más eficaz. Y eso se ha convertido en una tradición, las otras tradiciones orientales.
De haber pasado ya por ese proceso anteriormente, ¿no? Normalmente.
Sí, evidentemente el que tiene que ser maestro tiene que ser un espejo que sea el reflejo de lo que tú eres. No puede distorsionarte, no puede funcionar desde el ego. Evidentemente, desde el ego sería una distorsión querida precisamente para obtener de una forma tendenciosa algo que aquella persona quiere de ti.
O sea que cuando hablábamos de que hay muchos maestros, ¿no?, en la calle, etcétera, etcétera, hombre, seguramente están desde sus egos, ¿no?
Posiblemente, sí. Con toda seguridad.
Entonces, más bien sería lo que a mí me resuena y a mí me llega del otro, que para mí tiene sentido, uh-huh, y me hace entrar en un camino de crecimiento. No tanto que el otro ve lo que yo soy realmente o que tenga razón en lo que me está diciendo, ¿no? Porque ahí puedo perderme desde darle más peso a un otro que me ve desde donde me ve con su sesgo y su problemática, la que sea.
Totalmente de acuerdo, pero tú fíjate en una cosa, que siempre todos tenemos la tendencia, cuando tenemos un gran amigo, ¿no?, una persona de confianza, eso es importante, ¿no?, una persona de confianza, siempre le planteamos un problema y buscamos su mirada. Y nos ofrece una mirada que puede estar totalmente equivocada, ¿no? Pero aceptamos su mirada. Es decir, nos sirve como si nos estuviera mostrando lo que nosotros no somos capaces de ver. Es decir, nos estuviera reflejando ese aspecto en nuestra mente que nosotros no somos capaces de ver. Y entonces es como el espejo, nos lo está mostrando, ¿no? De hecho, en el budismo, la comparación con un buen maestro, se dice que los ojos de la mente no pueden mirarse a sí mismo. Necesitan de un espejo en el que reflejarse y verse como son. Por lo tanto, esto no pasa también físicamente. Tú te quieres mirar a los ojos y si no te puedes poner guiño, pues no te verás los ojos. Te tienes que mirar al espejo. Sí. Y entonces, maestro, es eso. Simplemente un espejo que te muestra lo que tú eres. Eso es,
sí,
curioso.
Sí, es verdad. Y fuera de micro, llegaste a decir que incluso podrías ser tú mismo, pero que te tardarías mucho más, posiblemente, ¿no?, que un maestro.
Posiblemente, si tienes esa capacidad introspectiva profunda de ver realmente lo que eres en realidad y no confundirte en el sentido de crear una estructura psicológica de adaptación social, que es el ego, entonces evidentemente el camino lo tienes delante, simplemente tienes que recorrerlo. Pero es complicado. Es mucho más ágil, mucho más práctico y rápido tener una persona que te muestre a través de la experiencia, por supuesto, y que sea una persona de confianza, fehaciente, que no te, pues sepas que no te está engañando, evidentemente.
Y nos habías comentado también algo sobre llegar a ese altruismo sabio a través de unos filtros. ¿Los tres filtros te los recuerdas?
Sí, sí, los filtros precisamente que nos ayudan a ser personas más sabias. En este sentido, el Buda a sus discípulos más queridos, más cercanos, les dijo, no por toda la confianza o el renombre que yo pueda tener o toda la confianza que podéis tener de mí o confiar en mi proceso, etcétera, etcétera, en mi propia experiencia, no por ello tenéis que aceptarlo todo por las buenas, ¿no? Tenéis que utilizar las tres sabidurías innatas que todos los seres poseemos. Una de ellas es la sabiduría de escuchar, muy importante, saber escuchar bien. La segunda sería la sabiduría de reflexionar sobre todo aquello que se ha escuchado o aprendido a través de la sabiduría de escuchar. Y la tercera sería la sabiduría de meditar sobre lo analizado, lo investigado a través de todo lo que se ha escuchado. Es decir, sabiduría de escuchar, sabiduría de analizar, reflexionar y sabiduría de meditar, que esta ya es más integrativa. Es decir, cuando todo ha pasado los primeros dos filtros, el tercer filtro es más integrativo, es una cosa que ya ves que te sirve y por lo tanto ya es aplicable totalmente en tu sendero, en tu progreso propio.
Namaste, muchísimas gracias, Ricard, que Namaste. Nos ayude todo eso a integrar y a llegar a nuestro ser más genuino
y a estar más permeable en las circunstancias de la vida.
Namaste.
Namaste. Namaste.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Amarme es darme permiso y la libertad para ser, sea lo que sea, lo que surja. Chris Bolívar. En este espacio exploramos el tema desde otro lenguaje, desde otra mirada más intuitiva, amorosa y artística. ¿Qué nos proponéis, José y Chris, para esa mirada y esa inspiración a los oyentes?
Mira, yo empezaré porque con la frase que acabas de decir, estábamos ahora comentando la película del revés, Inside Out, uh-huh, que además comentada, ¿no?, con colegas de Voice Dialogue, Psicología de los Yoes, hemos como validado que está realmente bien hecha, ¿eh? Está bien, refleja bien todo esto, ¿no? Y aquí se puede ver, ¿no?, este permiso para ser, y además recoge un poco lo que tú comentabas antes, ¿no?, de que en nuestra sociedad estamos como muy orientados casi a ser felices constantemente, la psicología positiva, el ser iluminados, el New Age, el no sé qué, ¿no?, en una idea, ¿no?, de que hay emociones que están mal, ¿no?, las emociones positivas y las negativas, cuando en realidad todas tienen su aportación, todas son un reflejo o todas nos informan, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro interior y de lo que estamos aceptando y no, de lo que nos gusta o no, muchas veces, normalmente desde el ego, como nos muestra la película, ¿no?, desde la niña, su parte alegre, ¿no?, que es la que está dominando el personaje, ¿no?, el centro de su ego o su ser primario, y cómo, claro, a partir de ahí rechaza la polaridad, que sería la tristeza. Pero podría pasar al revés. Alguien puede estar instalado en la tristeza, en la víctima, en la depresión, y es un ego que funciona igual para obtener ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Y negar la posibilidad de estar alegre, estar bien, estar feliz. O sea, aquí cada uno es como es, ¿eh? Pero al final la idea es poder ser todo, ¿no? Abrazar todo el ser.
Sí, la película, una vez más, visualiza muy fácil la idea de equipo, ¿no? O sea, es decir, dentro de nosotros, y como yo he dicho un poco antes, es como si fuera, hay un equipo, y ese equipo tiene que estar cohesionado, tiene que funcionar como uno, ¿no? Como una unidad. Y en las emociones es un poco igual, ¿no? O sea, nuestras emociones deben funcionar de manera armónica, aceptando la función que tiene cada una de ellas en un momento dado, y cada una tiene algo que enseñarnos, ¿no? Algo que aprender. Y necesitamos abrazarlo todo, todo. Abrazar todo en nuestro ser. Esa es la verdadera aceptación, ese es el camino de la genuinidad. En mi libro, por ejemplo, hay un cuento en el cual...
¿Lo lees? ¿Lo puedes leer? ¿Lo tienes aquí?
Uy, es muy largo, ¿eh?
Ay, es muy largo. Vale, pues es de resumen.
Son como 10 minutos.
Nómbralo para que lo vea.
O lo puedo pasar y mira, ya de esto que quería regalar, me acaba de surgir otro regalito y es que puedo enviar a los oyentes el audio del libro, el audiocuento.
Vale.
Lo pueden escuchar si quieren, pues mira.
Lo podemos colgar donde tenemos el programa de radio, podemos colgar ahí el link.
Sí, 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 luego os lo paso. Y bueno, básicamente es eso, el cuento acaba, claro, ves un spoiler a lo mejor, pero no importa, acaba en un abrazo entre el niño y su sombra, ¿no? Y su hermano bastardo, y su parte no reconocida. Al final, un poco como en la peli o en la vida, ¿no? Necesitamos abrazar eso que teníamos oculto, eso que rechazábamos, eso que no queríamos mirar, por miedo, por vergüenza, por culpa. Abrazo, ¿no? Y en la peli yo creo que sí que lo cuentan muy bien.
Sí,
para niños y para mayores, ¿no?
Sí, sí, porque además tiene mucha complejidad. Los niños ven una parte, pero como adulto, y además si la miras desde esta perspectiva, te das cuenta de un montón de cosas, ¿no? Además, bueno, metáforas varias, como el inconsciente, como, en fin, ¿no? Hay muchísimas cosas que están muy bien hechas, ¿no? De cómo funcionamos a nivel psicológico, ¿no? Y me gusta esto que has traído de la armonía. Además, tenemos un programa maravilloso, ¿no? Donde trabajamos la armonía interior con un director de orquesta, con Carlo Moreno Volpini. Porque a veces pensamos que también está como muy de moda ahora, ¿no? Hablar de la coherencia. Y en realidad es armonía. O sea, cada uno, cada parte de nuestro ser, que son mini-yoes, ¿no? Con sus creencias, sus emociones, sus reacciones, su mirada, ¿no? Estos mini-yoes. Cada uno tiene pues más o menos espacio, más o menos poder en nosotros, más o menos desarrollo, y con todo ello tenemos que conseguir que la partitura suene bien, cada vez mejor, ¿no? Pero para eso hay que integrarlos, ¿no? Sin exigirles que todos sean la prima donna de esta orquesta, ¿no? Porque si eso es imposible. Entonces, en cada partitura, pues hay alguien que debe tocar más, otros menos, otros que lo tienen más ensayadito, otros menos, y no pasa nada, ¿no? Este es el punto humilde que comentábamos, ¿no? Y que al final, yo creo que hay muchas maneras, ¿no?, de conectar con eso. A mí me gusta, también estábamos comentando, ¿no?, la canción de Jorge Drexler, que ahora pondremos un trocito, Todo se transforma, porque al final la vida nos trae este camino de aprendizaje, ¿no? Y hagamos lo que hagamos, al final estamos en este camino de amor, de dar y recibir de la vida, donde si yo me permito fluir con eso, no hay forma de ir en contradirección del ser, ¿no? De esta autenticidad, por así. O sea, nos tenemos que resistir mucho y poner mucha energía para realmente conseguir lo contrario. Es más fácil relajarse y disfrutar y vivir en plenitud.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, nada es más simple. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma.
Totalmente, vivir ahí en plenitud. Y una imagen que recojo y quiero enfatizar que comentó José es ese trabajo en equipo, ¿no? Como ver esa armonización como un trabajo en equipo. Ahora que estoy yo con el DO y las organizaciones y la sistémica, ese es poder armonizar todas esas voces. Y no sé si te da tiempo, José, nos quedan unos minutillos, para, aparte de hablarnos de eso de la fotografía que nos hablabas, comentarnos sobre lo que nos quedó del anterior espacio, de cómo relacionarnos con nosotros mismos con esos cinco niveles, ¿no? Cómo conseguimos esas relaciones genuinas con los demás.
Sí, bueno, cómo relacionarnos en cada uno de esos niveles, claro, es un trabajo profundo, ¿no? No creo que dé tiempo ahora a explicar la metodología.
Una imagen artística.
Con el herido, la parte bastarda. Hay mucho trabajo ahí, ¿no? Pero bueno, pueden contactar conmigo y lo trabajamos específicamente. Sí que quiero dejar una clave, el primer paso, ¿no? Yo creo, para trabajar las relaciones, que es entenderlas como un espejo, ¿no? Lo que creo que va a ser otro programa, ¿no? Como has dicho antes, Chris, el espejo de las relaciones. O sea, no entender al otro como alguien separado de ti, sino como un espejo donde te puedes mirar a ti mismo. Lo que decía Ricard, ¿no? Cada persona puede ser un maestro y una maestra, ¿no? Si sabemos mirarle, si nos sabemos reconocer a través de él. Estamos continuamente proyectándonos. Hay que evitar esa proyección, pero nos proyectamos. Estamos siempre, digamos, etiquetando con expectativas, etiquetando con necesidades, esperando ver lo que cosas, ¿no? Entonces, es muy útil, es muy sabio el poder ver al otro como un reflejo de algo mío, ¿no? Tanto lo que no me gusta, lo que no me gusta, lo que deseo, lo que conecto. Siempre hacerme preguntas sobre mí, en mi relación con el otro, ¿no?
Ahora que dices esto, ¿tendría relación la fotografía con esto que estás contando?
A eso iba porque me en su momento me pareció un súper descubrimiento, ¿no? Eso lo dijo una mujer se llama Anaïs Nin, pero que en realidad es una frase de Krishnamurti, ¿no? Y básicamente decía que no ves lo que hay, sino que te estás mirando a ti mismo, ¿no? O sea, no es lo que hay fuera, sino lo que ves tú. Yo en fotografía, pues, acuño esa frase de que no fotografías lo que ves, sino lo que eres, ¿no? Yo me di cuenta, en un momento de crisis, además, recurrí a la fotografía como, yo qué sé, una forma de evasión, de expresión de cosas mías. Me sirvió muchísimo a nivel artístico, a nivel de terapéutico también. Y me di cuenta de que en mis fotos estaba contándome a mí mismo, ¿no? Y eso, uniéndolo con la fototerapia, que empecé a estudiar, me sirvió mucho para primero ayudarme a mí mismo, descubrirme a través de lo que estaba fotografiando. Fue un camino apasionante que se convirtió luego en un proyecto artístico y luego eso me sirvió para ayudar a los demás. También utilizar la fotografía como una herramienta en la cual siempre nos estamos proyectando. Me conectó con otras cosas artísticas, ¿no? Con la escritura, con el teatro. Maravillosamente estamos siempre expresándonos, proyectando, sublimando lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces consciente y otras tantas no, otras muchas más inconsciente, ¿no? Me parece maravilloso cómo poder dar luz a la sombra a través del arte, ¿no? Creo que el arte es como la gran herramienta que el ser humano tiene. Y por otro lado, yo digo que sería como nuestra tarjeta de presentación si tuvieran que venir los extraterrestres. ¿Qué es el ser humano? Yo le mostraría el arte, ¿no? En todas sus versiones. Así, mira, todo esto somos.
Sí, sí. Es nuestra producción artística más genuina, ¿eh?
Ahí está, claro, es tan vasto, ¿no? El ser humano tiene tanto interior que,
sí, sí,
que es muy grande, ¿no?
Lo que nos va a reflejar.
Bueno, el arte a mí me ha ayudado mucho.
Sí. Nos reflejaría lo menos posible con filtros, ¿no? Es como lo más directo. Namaste, muchísimas gracias.
Namaste.
Creo que ha sido bastante inspirador.
Muy bien.
Sabiamente, espacio de recursos y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Las relaciones conscientes, sabias y plenas son las que se generan desde el amor, más allá de los egos, legitimando al otro a partir de la propia autolegitimación, en la armonía de la libertad para ser. Chris Bolívar. Namasté.
Namasté.
Libremente, como podremos ser aquí, en la práctica y en la concreción, ¿qué le damos a nuestros compañeros y amigos oyentes para intentar o para conseguir o para ir en esa vía hacia la autenticidad?
Bueno, como recursos, aparte de herramientas que hemos comentado en este espacio, yo diría que algunos libros que a mí, por ejemplo, me han ayudado, ¿no? Bueno, en general, un señor que se llama Krishnamurti, que todos conocemos, a mí algunos de sus libros me han ayudado muchísimo. En particular hay uno que se llama La libertad primera y última, que me gustó mucho. Tiene otro de cómo relacionarse, bueno, en fin, muchos. Yo cogería cualquiera casi y empezaría por cualquiera. Y luego, en el tema de las relaciones sanas, que es lo que trabajo, a mí hay un libro que también me inspiró mucho, que es El triángulo dramático de Cartman, de Gil Edwards, donde trabaja precisamente ese triángulo donde nos metemos en relaciones tóxicas, y también te da claves de cómo salir. Y si me permitís, pues hombre, tengo que recomendar mi libro,
claro,
este de
aquí, sí.
Coaching para bastardos, guía práctica para conectar con tu ser no reconocido, porque aquí es donde desarrollo, aparte de mi propia experiencia personal, donde pongo todas las herramientas que yo he ido usando, que he ido adquiriendo, y lo convierto en una guía, ¿no? Una guía práctica para trabajar esto, el amor a uno mismo, mejorar la autoestima, mejorar mis relaciones, etcétera, etcétera. Que, por cierto, esto también se ha convertido en un curso online que pueden ver en mi página web.
Yo antes, cuando hablábamos de fotografía y demás, ha salido el tema del teatro, así de, ¿no? Y creo que el teatro también es una buena herramienta. Claro, a veces interpretamos el teatro como casi lo contrario, fingir, hacer teatro, no ser genuino. Pero en realidad, si hay escuelas como Laboratorio en Barcelona, en fin, y otras en el mundo segurísimo, donde se trabaja de dentro a fuera, donde tienes que encontrar este ser, que a veces tienes renegado, etcétera, etcétera, ¿no? Para hacer un personaje que suene auténtico. Y eso implica un trabajo personal donde tengas que rescatar partes de ti, ¿no? Tu parte creativa que no conoces, o tu parte niña, o tu parte la que sea, ¿no? Tu parte dura, tu parte fuerte, tu parte mala, tu parte buena. Precisamente ayer estaba con un amigo, colega, que está en un proyecto teatral y tiene dificultades serias, porque le toca hacer un Hitler cómico sarcástico. Y no. Bueno. Le está costando un montón, ¿no? Y entonces estábamos explorando, ¿y qué te cuesta de esto? ¿Y qué te permites y qué no te permites? ¿No? ¿Y qué está pasando ahí? Muy interesante, ¿no? Entonces tomamos referentes como, yo qué sé, ¿no? El Hitler de Charles Chaplin o La vida es bella, ¿no? De Benigni, que dices, madre mía, realmente para que esto emerja y emerja con esta potencia y transmita lo que transmita, el actor ha tenido que hacer un trabajo muy profundo personal de soltar miedos, de reconectar, de revisarse, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta no es convertirnos en actores, ¿no?, tan famosos, pero a veces son vías de estas que uno no cae y va muy bien para trabajar la autenticidad.
Sí, tú has hecho teatro.
Yo debo decir que este año he empezado a estudiar teatro, a ir a clases de teatro. Claro, súper aficionado, ¿no? De hecho, tengo una representación teatral, no voy a decir la fecha, ni el lugar para pues de momento
superstición
es demasiado privado, no quiero que me vea mucha gente, no, porque es como el resultado final del trabajo, ¿no? pero efectivamente lo que dices tú, o sea, el teatro a mí me está sirviendo para explorarme, para darme cuenta de cómo sale una parte mía automáticamente en personaje y que no puedo frenar, o cómo me cuesta más sacar esto, o cómo me identifico con aquello, o cómo me remueve después de un ensayo, después de una clase, y digo, joder, ¿qué pasa aquí, no? Y lo puedo mirar. Sí, sí. O sea, el teatro, lejos de ser una falsedad, vamos a decir, es todo lo contrario, ¿no? Te da la oportunidad de conectar con partes de ti que muchas veces no empleas, ¿no? Que no tienes reconocidas dentro de ti, pero están.
Exacto. Sí,
están,
sí.
Porque si estamos representando el mal, es porque ese mal está también dentro de nosotros. Y si representamos el bien, también está dentro de nosotros.
Sí.
Y abrir ese abanico a través del teatro es muy bonito.
Luego también, ¿no? Tenemos otros recursos más conocidos, como la meditación, o simplemente tomar conciencia cada día, ¿no? Poner atención en nuestras reacciones, en nuestros miedos, en nuestras cosas, ¿no? Nosotros tenemos el viaje alquímico, que ya hemos comentado alguna vez, ¿no? Que es un viaje que hace este proceso profundo y bellísimo, ¿no? Hacia este ser esencial, ¿no? Pasando por estas fases que comentábamos, ¿no? Del primer susto, cuando empiezas a entrar en contacto con el ser renegado, ¿no? El lado oscuro, la sombra, pero que luego te das cuenta de que no, es solo un susto, no pasa nada, ¿no? Y creo que, ¿no? En estas cinco...
Las cinco Gs.
Las cinco Gs.
Ah, los cinco niveles.
Sí, los cinco niveles. ¿Qué propondrías tú como herramienta, aterrizando más esto? ¿Hay algo en concreto que...?
Sí, o sea, mira, vamos a ver, por resumirlo, tratando de resumirlo, yo diría, primero hay un trabajo de observación. Para observar hay que parar. Tenemos que ser conscientes de lo que nos sucede, desconectar el piloto automático. Entonces, necesitamos decir, a ver, voy a convertirme en un observador de mí mismo, ¿no? De cómo me comporto, cómo siento, hay que parar, ¿no? Esa observación hay que hacerla con honestidad. Tengo que ser honesto para detectar patrones, para detectar conductas, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, la herramienta del sentir, o sea, observar lo que siento. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la meditación, sobre todo, ¿no? Luego, con el niño interior yo trabajo el amor, hay que darle amor a ese niño. Hay meditaciones, hay visualizaciones, hay ejercicios para dar amor a ese niño, ¿no? Y bueno, y luego, si empezamos por ahí, con la honestidad, con la observación, con la capacidad de sentir, con dar amor a ese niño, creo que son cuatro aspectos, herramientas que nos pueden servir mucho, ¿no? Para empezar a encontrar esa autenticidad, para profundizar dentro de nosotros. Y luego ya os digo, pues hay ejercicios concretos de escribir, de... Bueno, yo en mis sesiones se convierten en pequeños retos, en pequeños ejercicios, propuestas. Pero bueno, yo empezaría por ahí.
Muy bien. ¿Alguna web, algún sitio donde te encuentran?
Mi web es josedeconde.com, y luego, bueno, estoy en YouTube, en todas partes.
Entonces, todas las como redes. Dios.
Estoy conectado a todo.
El ser.
Pero bueno,
total.
josedeconde.com, ahí tenéis la información. InstitutoGenuine.com también, es como el instituto que dirijo, con servicios también para empresas y demás. Pero bueno, desde josedeconde.com sale todo.
Muy bien. Y nosotros, como siempre, los recursos ya saben, los oyentes, sí. ¿No? Además, luego los comentamos, o sea que... Pero en la web, en la parte de recursos, madre mía, hay un montón de cosas que yo creo que este tema es un tema central nuestro, ¿no? Les van a encontrar muchísimo material para que les ayude, ¿no?, en este viaje.
Sí, yo me permitiríais hacer un poco de cuña, pero sí. Evidentemente... El coaching, el Essential Institute, sí. Aprender, gestionar todos estos...
Sí, el coaching esencial coaching es una esencial. Herramienta potente.
Muy potente. Y José, ¿qué nos querías ofrecer y regalarnos? Porque yo me apunto la primera. Tenías un regalo,
pues,
¿no?
Quería hacer un pequeño regalo a todos los oyentes. Y bueno, llega el verano y bueno, nos desconectamos un poco también, ¿no? Pero es un buen momento para trabajar, ¿no? Cosas. Quiero regalar una pequeña píldora, una pequeña sesión de diagnóstico, no una sesión larga, sino un primer encuentro de diagnóstico con cualquier oyente que me escriba. Claro, quiero limitar esa promoción, porque si no, a lo mejor estamos todo el año...
¡Ojalá! ¡Ojalá!
Lo quiero limitar al mes de julio, ¿vale? Las personas que a lo largo del mes de julio me contacten pidiéndome esa pequeña sesión, ese encuentro, pues tendré ese encuentro por Zoom, Skype, por teléfono. Si me escriben a un correo electrónico, que si me permitís...
Sí,
adelante.
Lo digo, josedeconde.coaching@gmail.com. josedeconde.coaching@gmail.com. Y tendremos esa sesión.
Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido todo
vosotras,
un placer. Namasté.
A vosotras por crear este espacio.
Namasté.
Namasté.
Que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe. Hasta la próxima semana. Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorel Iscova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.